Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Una semana más nos disponemos a comentar la actualidad de la franquicia del sur de la Florida y tengo conmigo a la compañía que os he dicho por Twitter ya hace un ratito. Tengo conmigo a recién salido del atasco, por eso empezamos un poquito más tarde hoy, a nuestro amigo Ángel Tigrillo, al otro lado de la mano océana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, amigos Dolphins de todo el mundo? Perdón, pensé que fuera por mí, una disculpa. La verdad es que ya saben que no falta el karma en la Ciudad de México. Hagas lo que hagas, siempre vas a llegar con una elegante tardanza, ¿no? El elegante retraso. Entonces, pues nada, muchachos, bienvenidos a todos y sigamos con esto.
Y también tengo, como sabéis, aquí cerquita, la península ibérica, en un lugar indeterminado, no vamos a decir por dónde, aunque el acento lo delata, a nuestro amigo Hugo Marino. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues una semana más encantado de estar aquí. A Tigrillo, nada, tú no te preocupes, no hay nada más español que 10 minutos tarde de cortesía. Y nada, una semana para reflexionar. Yo creo que hay que extraer las cosas positivas, sacar conclusiones y desde luego crecer a partir de la derrota frente a Denver, porque de eso, precisamente del fracaso y de las derrotas, es de donde se extraen buenas conclusiones para crecer y no del elogio. Así que miremos al futuro con optimismo, que desde luego el futuro de la franquicia de los Dolphins pues es esperanzador.
Pues sí, no hay que agobiarse tampoco, como bien adelantaba Hugo. Hemos tenido un pequeño traspiés este fin de semana. A Ángel lo le hemos dado vacaciones, de hecho está bastante más cómodo que nosotros. Ya veis que hoy está el Chroma aquí, que no, para los que nos están viendo en Twitch, que no funciona, por eso hay un fondo amarillo. Y pues yo soy Fernando y nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter, @HugoManero1, @Master-Tigrillo, @Yardasmen y Ángel, que no está, en la su cuenta, @EstevezAnso. Y para empezar, como vamos a ir haciendo ya hasta final de temporada, vamos a presentaros la división y los números de la mano de Tigrillo.
Tenemos la división, como ustedes bien saben, los Bills descansaron, los Miami Dolphins perdieron, los Jets se enfrentaron ni más ni menos que a los Ángeles Chargers, les dieron una repasada ahí, nuevamente los Jets siendo los Jets. Fíjense que se vieron muchísimo más estables los Jets, se vieron más verticales, Joe Flacco se está viendo un poquito más consolidado con el equipo, pero pues al final de cuentas son los Jets y ahí el problema es Adam Gase, eso lo sabemos de sobra. Los Bills descansaron, como bien les decía, y los Patriotas aquí, como bien decía Huguito la semana pasada, estamos como conflictuados porque ganan los Tejanos, pierden los Jets, pierden los Patriots. ¿Qué hacemos? ¿Nos alegramos o nos enojamos? La división se pone, los Patriotas se ponen con 4 ganados, 6 perdidos, solamente arriba de los Jets, y los Buffalo Bills siguen con su marca de 7 ganados, 3 perdidos, y los Dolphins, que tenían la oportunidad en la división de escalar acercarse un poquito más al líder de la división, pues igualmente quedan con una marca de 6 ganados, 4 perdidos. Los Patriotas pierden 20-27 contra los Tejanos. Patriotas igualmente se ven chatos, la defensa no para, y pues se les lesiona nuevamente su corredor Rex Burkhead, y pues eso es fatal para los Patriotas, que nuevamente se empiezan a quedar sin armas. De los Jets también se quedan sin armas, ya lo vamos a comentar más adelante en la previa del partido contra Jets, pero también se empiezan a quedar sin jugadores. La secundaria es completamente novata y undrafted, y los corredores, pues nada, que me alegra por Frank Gore, porque la Michael Pirine se vuelve a lesionar, y el único que queda nuevamente en los equipos a los que llega, Frank Gore queda ahí listo para seguir sumándole yardas a lo que va a ser seguramente un salón de la fama, Frank Gore, y seguir sumándole yardas a su récord. No sé, algo que se me haya pasado, amigos.
¿Cómo está el asunto de los playoffs? ¿Cómo va la cosa?
Los playoffs, fíjate que como ganaron los equipos que teníamos que ver, tenían que perder, ganó Colts, ganó ganaron los Cafés de Cleveland, ganaron todo, o sea, desafortunadamente fue una semana muy mala para los Miami Dolphins en ese aspecto, ¿no? Vamos a ver aquí las posiciones, aquí las tengo, no se preocupen, es que lo perdí, aquí está. Los Miami Dolphins cayeron hasta el lugar número 9 de la conferencia. Arriba tenemos en el lugar número 8 a los Baltimore Ravens, después tenemos arriba en el lugar número 7 a Las Vegas, que también sufrieron para ganarle, perdieron contra los Kansas City Chiefs, pero ellos todavía tienen su marca de 6-4 perdidos. Pero pues por el porcentaje de victorias en juegos de conferencia, ellos son los que están arriba. Cleveland Browns ya tiene marca de 7-3, Tennessee Titans están con 7-3, y pues, evidentemente Indianapolis está en 7-3 también. Entonces todos los que tenían que perder, pues ganaron, menos Las Vegas Raiders, pero por el porcentaje de las victorias por conferencia, pues se ponen más arriba que los Dolphins. Los Dolphins en este momento están en el lugar 9 de la conferencia americana.
Pues sí, se nos complica un poco la cosa, se pone difícil el asunto, tanto con la derrota nuestra como bien comentas, las victorias de pues eso, de Cleveland, de Las Vegas y tal, que o sea, Las Vegas no, perdón, y Tennessee e Indianapolis, que la cosa se aprieta por arriba, ¿no? Tampoco hay que perder la cabeza, pero bueno, es lo que tenemos. Sabíamos que iba a ser complicado sacar las 4 victorias de este ras que venía ahora, y que por lo menos de había que sacar de estos 4 partidos al menos 2 victorias para estar tranquilos. Llevamos una victoria, una derrota, y nos queda por delante los Jets y los Bengals antes de recibir a los Kansas City Chiefs. Así que yo creo que está la cosa bastante, bastante bien, ¿no, Hugo? Creo que se plantea un horizonte próximo favorable para el equipo.
Sí, sin duda. De todas formas, no hay que olvidar que el objetivo de Miami este año no era entrar en playoffs. Todo lo que llegue y todo lo que venga es bienvenido, pero bueno, sobre todo crecer, continuar una línea ascendente, terminar la temporada mostrando una progresión en el juego y en determinados aspectos, en el desarrollo de determinados jugadores, sin obsesionarse por lo que pueda pasar. Yo creo que la temporada de los Dolphins tiene que ser la que viene, el año próximo sí que tienen que competir, o se les debería exigir ya ese pasito más al que quizá nos hemos adelantado esta temporada con el desarrollo de la liga. Al vernos con este récord positivo, con los Patriots caídos, pero no hay que perder el horizonte. Este año era muy difícil. Si se consigue, desde luego, será un logro enorme. Pero bueno, sin obsesionarse, hay que ir, creo, lo más inteligente es partido a partido. Ahora viene el partido frente a los Jets. Hay que intentar mejorar las sensaciones que nos dejaron los Dolphins el pasado domingo. Ver progresión en una serie de cosas, rectificación de otras, a ver la mejora de la línea ofensiva, a ver Tua, a ver una serie de circunstancias. Y así, pasito a pasito, lo que llegue de aquí a final de año, pues eso, será un regalo y será bienvenido entre la afición de los Dolphins y para mirar al futuro con, pues ya sí, con ilusión, ¿no? De que el año que viene tengamos o deberíamos estar ahí peleando la división si se le dan armas a Tua y el proyecto de Flores se consolida.
Pues sí, así que nada, vamos a empezar el programa como hacemos habitualmente, que es con las Fig News. Noticias que nos trae, como siempre, Hugo Manero, recién pescaditas por ahí, y además hoy cosas muy interesantes, ¿no? Alrededor de la franquicia, poco, pero muy interesante.
Pues sí, aquí desde el Hard Rock Stadium Maño, desde Zaragoza, ahí al pie del cañón, aquí estamos una semana más con las noticias que trae alrededor la franquicia de los Dolphins, y como siempre hay un poco un variado, mucho movimiento de la lista de COVID, están siendo semanas duras de la pandemia a ambos lados del océano, y vamos a empezar, si queréis, con la parte negativa para terminar siempre en positivo, que hay que acabar siempre en alto y con eso, con ilusión y optimismo. La parte negativa viene en la línea ofensiva porque Jesse Davis, el right tackle encargado de proteger el lado ciego de Tua Tagovailoa, ha sido añadido a la COVID list. No sabemos ahora mismo si podrá participar el próximo domingo en el encuentro frente a los Jets. Y bueno, pues eso, hay un enigma en ese lado derecho de la línea ofensiva de los Dolphins, al que se añade que Solomon Kindley se resintió al parecer en el último encuentro frente a Denver de su lesión en un pie que viene arrastrando pues las últimas semanas, que presumiblemente lo van a tener entrenando de forma limitada y que también a día de hoy pues es duda para jugar el próximo fin de semana. Así que preocupa ese lado derecho de la línea. No sabemos ahora mismo con qué jugadores vamos a poder contar. Desde luego parece claro que Robert Hunt va a tener un papel importante en el partido frente a Jets, y hay que ver un poco cómo se reajusta, qué plan B hay en el caso de que no pudiera contarse ni con Jesse Davis ni con Solomon Kindley. No sé cómo lo veis. ¿Qué os parece? ¿Qué esperáis si al final no puede jugar el partido? Pues ni eso, ni Davis, ni el Big Fish, que es Solomon Kindley.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Que no esté Jesse Davis casi me parece hasta una buena noticia, por ser un poco malo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco hay mucho más en ahí, porque como bien dices, hay otras lesiones en la línea ofensiva, y precisamente la baja de Davis nos genera un pequeño hueco ahí. Tal vez sea la oportunidad de que Dieter, el que el año pasado jugó de guardia y que estaba tomando muchas repeticiones en los entrenamientos de center, entre, ¿no?, en esa rotación, que por lo visto estaba siendo un poco justa, ¿no?, dentro de la línea, los cinco mismos siempre, seis si tenemos en cuenta la entrada de Hunt. Así que bueno, creo que la esto viene a incrementar los problemas, ¿no?, adelgazando esa línea, Tigrillo.
Sí, mencionar que también, por ejemplo, la línea ofensiva en ese aspecto siempre se ha manejado diversa y versátil, ¿no? El mismo Jesse Davis, desde que empezó la pretemporada, estuvo diciendo que el equipo se estaba especializando en eso, en practicar todas las posiciones de todos. Brian Flores lo dijo: vamos a tener problemas de lesiones, vamos a tener problemas de COVID, y la línea tiene que estar, como siempre, preparada para cualquier situación que se vaya a presentar. En ese aspecto lo hemos visto. en el partido contra Arizona, lo hemos visto en otros partidos en los que cuando se lesionó, por ejemplo, Austin Jackson, se tuvo que mover las piezas y se agarró estabilidad, obviamente con Robert Hunt. Ahora nos van a faltar dos piezas, va a entrar Robert Hunt, y pues sí, como dices, quien esté, me parece que también estuvo jugando Julian Davenport, también él podría entrar, lo estuvo haciendo bastante bien en ausencia de linieros, ahí tapando las ausencias dentro de los partidos. También yo creo que es una opción bastante viable Julian Davenport, y también tenemos ahí a un tackle que ha estado inactivo, Panky, también desconozco el porqué, pero todavía tenemos ahí linieros que pueden ayudar ofensivamente y que al parecer están preparados para eso, para entrar en donde más se les necesite.
Dale, dale, Hugo. Dale. Yo porque iba a decir, lo único que iba a apuntar es que, claro, esto se añade a que la reciente entrada de Austin Jackson, recién salido de lesión, no nos ayuda mucho, ¿no? O sea, que son problemas que se van sumando y ahora se nos antoja hasta un poco corta esa rotación. Era lo único que quería apuntar.
Pues sí, porque, bueno, como apuntas, Austin Jackson no ha vuelto bien de su lesión. El partido frente a Denver estuvo, luego lo comentaremos más en detalle, pero toda la línea en general y Austin Jackson en particular, pues estuvieron bastante mal o discretos, por decirlo de alguna manera. Y me imagino que Brian Flores, pues eso, esta semana marcará un poco ese plan a seguir en ese lado derecho que es tan crítico para Tua, porque recordemos que es su lado ciego y por donde le puede venir la presión. Así que veremos conforme avanza la semana qué nos van contando de estos jugadores, de Jesse Davis, de esa lista COVID, si es solo un contacto protocolario y puede participar el próximo domingo, y veremos también ese pie de Solomon Kinley cómo va. Cambiamos ahora de línea, nos pasamos a la parcela defensiva, porque precisamente para el partido frente a los Jets hemos vuelto a activar desde el practice squad a Benito Jones, el jugador rookie undrafted ex de la Universidad de Ole Miss, que ya participó en el encuentro frente a Denver con algunos snaps y desde luego que viene a añadir profundidad. Porque unida a esta noticia, si queréis ya comentamos los cambios de la línea defensiva, un jugador al que echábamos de menos, del que no sabíamos nada, que se ha perdido los dos últimos partidos, que es Christian Wilkins, el jugador seleccionado en primera ronda del draft del año pasado, ha sido activado desde la lista COVID y va a poder ser reincorporado a los entrenamientos y desde luego parece que va a poder jugar el encuentro frente a los Jets, en lo que es una grandísima noticia. No sé cómo valoráis estas incorporaciones de la línea defensiva, desde luego aportan un plus de calidad, sobre todo la vuelta de Wilkins, y una excelente noticia para los Dolphins.
Dale, Tigrillo ahí.
Sí, fíjate que me falta ver un poquito más a fondo la cuestión defensiva del equipo de los Dolphins, pero Zach Sealer lo estaba haciendo muy bien, Raquan Davis estaba brillando muy bien. Yo creo que aquí aporta muchísimo Christian Wilkins también, pero sobre todo en lo anímico. Le preguntaron justamente ayer al coach de línea defensiva, justamente olvidé su nombre, Marion Hobby me parece que es, le preguntaron si extrañaban a Christian Wilkins en el campo y él dijo, lo extrañamos en el campo y lo extrañamos en las instalaciones, en los pasillos, o sea, es una persona que tiene mucha energía, entonces yo creo que en lo anímico tal vez también eso va a ser un golpe muy, muy positivo para el equipo. En cuanto a lo deportivo, Raquan Davis lo estaba haciendo muy bien, ya lo vamos a platicar más adelante en el análisis del partido, pero yo siento, y ya me corregirán los amigos en Twitch, me corregirán los amigos en Twitter, me corregirá aquí a Huguito, que es el experto en la defensa, pero yo siento que han respetado a la línea interna de Miami justamente por eso, ¿no? Zach Sealer, Raquan Davis han respetado mucho y por eso empezaron a correr desde Rams, empezaron a correr mucho por fuera de tackles, ¿no? Por los extremos. Entonces, así como extrañarlo, no sé qué tanto en el campo, pero sí un golpe positivo en lo anímico va a ser para el equipo el regreso de Christian Wilkins. Y Benito Jones, pues efectivamente, ¿no? También un descanso, un refuerzo, porque no sabemos, también recuerden que Christian Wilkins, esta cuestión del COVID es extraña, no sabemos cómo afecta a los jugadores, no sabemos si vengan cansados, no ha entrenado, entonces seguramente no va a venir al 100% Christian Wilkins, y Benito Jones es ahí el as bajo la manga de Brian Flores.
Sí, yo más o menos soy de la misma opinión que tú. Lo que sí he notado es que Es que, claro, es que este último partido tampoco es para juzgar a la línea defensiva, ¿no? Pero sí que la rotación se ha mantenido bastante bien. Benito Jones está participando mucho. Rekwon Davis está espectacular. Hablaremos ahora de él. Ha entrado muy bien en esa rotación. Y se mantiene el nivel, ¿no? Hay dudas, eso, a ver cómo llega Wilkins, que está bien de la lesión, porque ya sabemos. Parece ser que a todos estos jugadores que a medida que se van incorporando, que según vayan llegando las lesiones, les está costando un poco incorporarse, ¿no? A lo mejor porque la plantilla sigue siendo todavía un poco corta de talento en algunas posiciones y hay que seguir mejorando eso, ¿no? Yo me alegro por Benito, porque además el dato curioso que os aporto aquí, que lo sepáis, actualmente en la plantilla hay tres señores que llevan una B, un punto y un Jones detrás. Entonces es un jaleo, nunca sabéis quién es quién. De hecho, en la CB se confunden mucho porque están Byron Jones, el cornerback, que es el número 29. Bueno, ese, el veintitantos. Luego está 24.
El Byron 24.
Luego está Brandon Jones, que lleva el 29. Y luego está Benito Jones, que no sé qué número lleva. Entonces, B.Jones, es un jaleo. Bueno, porque unos son grandes, otros son más delgaditos. Es la única manera de distinguiros. Pero bueno, es un dato curioso que lo vi el otro día en Twitter y quería compartirlo con vosotros. Hugo.
Pues nada, bueno, por añadir un poco lo que decía Tigrillo, que es verdad que la parte anímica de Wilkins puede ser muy importante, aunque habrá que decirle que se controle un poco, que no salte sobre Tua, que no salte sobre ningún receptor, que no lesione a ningún compañero, que vamos un poco justos en varias posiciones. Y sobre lo de los Bellions, pues igual hemos encontrado el nombre para la defensa de los Dolphins, que tanto estamos buscando, ¿no? Que si la Flow Name Defense, el Tropical Swarm, entonces pues igual hay que llamarles los Bellions y ya está, ya tenemos mote. Pero bueno, pasando a otra serie de cosas, vamos ya con los problemas de lesiones que estamos observando en esta semana de entrenamiento. Hay una noticia buena y otra pues no tan positiva. La noticia positiva, que puede ser de tremenda importancia para el próximo partido, tal y como están las cosas, es que Miles Gaskin, el corredor, hoy se ha reincorporado a los entrenamientos. Lo ha hecho sin contacto, sin tener pues todavía una carga intensa de ejercicio, pero empieza a participar. Y parece que su vuelta desde la Injury Reserve está próxima. Imaginamos, intuimos que no podrá jugar o por lo menos participar al 100% en el partido frente a los Jets. Tampoco sería inteligente forzarle si llega a Salbonamed. Pero bueno, desde luego que esa es una excelente noticia. Y la otra noticia en el parte de lesionados del día de hoy es que Tua Tagovailoa, el quarterback, ha estado también con ciertas limitaciones debido a unas molestias, no sabemos muy bien el alcance, en el pulgar de su mano izquierda, que es la mano con la que lanza el ovoide. Me imagino que no revierte en mucha gravedad, lo que pasa es que a los jugadores hay que meterles en el injury report a nada que se les vaya a realizar algún tipo de tratamiento, y que es posible que a esto hay que irnos acostumbrando, sin sobresaltos, porque pues Tua es posible que esté muchas semanas en este parte de lesiones por pequeñas molestias. La semana anterior estuvo por una lesión, creo recordar, también en el pie o en la extremidad inferior. Pero bueno, que ha aparecido en ese parte de lesiones, que sí que es verdad que es más preocupante, o puede ser preocupante, porque es en su mano dominante, vamos a decirlo así, o con la mano con la que lanza el balón. Y bueno, no sé, que me comentéis qué os parece lo de Gaskin, que recuperarle puede ser de tremenda importancia, y el aspecto de Tua y su lesión en ese dedo pulgar.
Tigrillo.
Sí, también para complementar este reporte de lesionados, está también me preocupa Sufón Ahmed, que recuerden que estuvo lesionado del hombro. Me preocupa bastante porque Breida también no despegó para nada en el partido pasado, solamente tuvo dos acarreos para 4 yardas, o sea, tristísimo lo de Breida, no sé. También está Solomon King, lo habíamos mencionado, del pie, que no practicó el día de hoy. Kyle Van Noy por la cadera tampoco practicó el día día de hoy. Y también limitados es Rekwon Davis, también por el pulgar. Y no, sí practicó, nada más fue limitada la práctica. Nada más para complementar el reporte de lesionados, que de ahí en fuera, pues me preocupa también Sofwan Ahmed, y es porque también Miles Gaskin no va a estar listo para el domingo, y pues todo va a recaer sobre DeAndre Washington, y pues Patrick Laird ni siquiera jugó acarreos, ¿no? Fue utilizado solamente para protección de pase y como receptor slot Patrick Laird. Entonces sí, ahí, si de por sí el juego de por tierra ahora estaba mermado, ahorita va a estar un poco más complicado que Miami pueda mover las cadenas o mover la pelota por tierra.
Fer, ¿algo que añadir a la situación de Gaskin o esta de Tua?
Sí, es que tenía el micro muteado porque soy así de inteligente como estoy aquí manipulando cosas. Sí, a mí me preocupan todas las lesiones. Me preocupa la de Van Noy porque el otro día no estuvo fino. Imagino que lo hablaremos luego a medida de que avance el programa, pero no estuvo fino y se notó. Y entonces es un problema porque un tipo que lo traes para que te pare la carrera básicamente. Y el otro día estuvo fatal al controlar la carrera. Pues, ¿sabes? Que un linebacker esté dolido de una cadera es horrible. Me preocupa el retorno de Gaskins, porque ayer vi un tweet por ahí donde ponía el porcentaje de jugadas de pase frente al porcentaje de jugadas de carrera. ¿Y vosotros qué diríais que somos? ¿Un equipo corredor o un equipo pasador, Tigrillo?
Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo dijiste? ¿Nosotros los Dolphins qué somos? ¿Equipo pasador?
Sí, un equipo pasador. ¿Y tú qué sensación tienes? ¿Somos un equipo pasador o un equipo corredor?
Yo tengo la sensación de que intentamos ser un equipo corredor que no funciona y acabamos pasando porque no queda otro.
No, pues es al revés. Somos un equipo corredor. La mayor parte de los porcentajes de jugadas se los lleva la carrera. Estamos hablando a lo mejor un 60-40, una cosa así. Sobre todo en este último tramo, desde la entrada de Tua. O sea, realmente hay más jugadas de carrera que jugadas de pase. Y eso está siendo también un problema, porque no tenemos juego de carrera. Y ahora vamos a forzar a Gaskins a que vuelva, porque Ahmed el otro día también no estuvo bien. Bueno, pero no fue culpa de Ahmed, sino los rivales también juegan. Los Broncos también tienen una gran defensa y tienen que jugar, ¿no? Y entonces, en un equipo que corre más que pasa, bueno, porque no tenemos receptores básicamente, tener todos los running backs posibles disponibles está bien, pero me preocupa lo mismo que apuntaba antes, que se esté precipitando la vuelta de las lesiones y que vayamos a empezar a arrastrar problemas físicos ya de aquí a final de temporada. La verdad es que hasta ahora tuvimos suerte que las lesiones han sido casi menores, ¿no? o no han repercutido en el rendimiento del equipo. Yo creo que habrá que ver cómo evolucionan estos jugadores, pero por ejemplo, Tua no me preocupa, ¿eh? Tua ya sabemos que jugará sí o sí.
Uf. Bueno, pues sí, efectivamente lo veremos. De todas formas, eso sí que es un poco la idea que yo tenía, ¿eh? Que intentamos establecer el juego de carrera, sobre todo desde que está Tua, y como no va funcionando, pues lo vamos abandonando, y sobre todo en los partidos pues que están más ajustados, al final tienes que tirar del juego de pase. Pero sí que creo que los intentos, a mí sí que me da la sensación de que empezamos como intentando correr, pero y al no conseguirlo nos abandonamos un poco al juego de pase. Pero bueno, vamos a acabar ya con noticias positivas. Ya lo hemos adelantado, lo ha dicho nuestro querido Tigrillo. Y es que una noticia positiva de la ausencia de Christian Wilkins ha sido ver el crecimiento que ha tenido Rekwon Davis, el jugador rookie elegido en segunda ronda, ex de la Universidad de Alabama. Y es que después de sus dos últimos partidos, esta semana ha vuelto a ser elegido como el mejor rookie según el Pro Football Focus, porque ha sido el rookie general, no ofensivo ni defensivo, no solo defensivo, que ha tenido un mejor grado y está brillando especialmente en la defensa frente a la carrera. Creo que lo que ha apuntado Tigrillo lleva toda la razón. Los equipos creo que se han dado cuenta de que pueden ser más productivos igual corriendo por fuera de los tackles, y creo que ahora es lo que nos espera o lo que van a intentar copiar después del éxito que tuvieron los Broncos con esa estrategia. Pero bueno, quería señalar a este jugador porque llegó como muy por debajo del radar, siendo un pick que había generado extrañeza, aunque hay que recordar que Brian Flores saltaba de alegría antes de anunciarse el pick, esas imágenes que hace así con el brazo en las que se le demuestra, o sea, en las que parece estar completamente entusiasmado. Pues bueno, en estos dos últimos partidos en los que ha tenido mucho más protagonismo debido a la ausencia de Christian Wilkins, está brillando, lo ha hecho muy bien y es, según Pro Football Focus, el mejor rookie de las dos últimas semanas en la NFL. No sé qué os parece.
Pues a mí me parece una noticia maravillosa, estupenda. De hecho, se le veía cómodo en el campo, aportó desde el minuto uno y yo creo que es un gran acierto. Yo creo que es un jugador que si bien ha ido creciendo poco, porque yo creo que ha ido creciendo despacio, creo que le han sabido frenar, ¿no? O sea, desarrollar desde el banquillo sin meterle prisa para que juegue. Y bueno, me parece interesante, me parece importante que vayamos aportando el talento que viene del draft, desarrollándolo. Es la tónica general de muchos de los jugadores que hay en la plantilla, ¿no? Y de hecho, hay gente que dice, no, Justin Herbert no sé cuánto, Burrow no sé cuánto, son mejores que Tua. Vale para Tua, vale para Raquon Davis, vale para la mayor parte de los rookies y jugadores de segundo año. Tengamos en cuenta que son jugadores que están en crecimiento, no han llegado a su techo. Al contrario que otros jugadores que están aportando desde ya, que parece que están en su premium. O sea, Justin Herbert, ¿qué le vas a desarrollar? ¿En qué sentido va a crecer? Crecerá, pero ya tiene muy poco margen de mejora. Sin embargo, los jugadores que tienen los Dolphins, se les presupone, lo hablamos también en el programa especial de draft, que tienen un crecimiento, ¿no? Un margen más amplio para seguir creciendo. Yo lo veo así, me alegro por Raquon Davis, va a volver a jugar este fin de semana, y como tú dices, va a ayudar a parar la carrera por fuera, porque por dentro vuelve Wilkins y se acabó el correr ahí, ¿no, Tigrillo?
Sí, bueno, no sé, también recuerda que a Brian Flores no le pesa la mano cuando tiene que hacer ahí cambios, ¿no? Él puede sentar a Dan Marino si quisiera, ¿no? Si alguien lo está, se está desarrollando bien, si está jugando bien, Brian Flores lo va a meter, él lo ha dicho en conferencias de prensa, si juega bien y se lo gana en el entrenamiento y trabaja y se lo gana, va a entrar a jugar. Entonces, va a jugar Raquon Davis, seguramente, yo también siento, no creo que haya tanto conflicto en tanto a las posiciones ahí de titulares. No creo que haya ahí conflictos. Y si Raquon Davis sigue con ese ritmo, incluso lo dijo el coach de línea defensiva en la semana, lo dijo. ¿Qué piensas de Raquon Davis? El cielo es su límite. O sea, ya para que te diga tu coach eso, el cielo es su límite, pues es que quiere decir que tiene, como tú dices, su techo todavía es bastante, bastante alto.
Pues sí, eso esperamos como seguidores de los Dolphins y nada. Desde luego, premiarlo desde aquí con nuestra mención y el reconocimiento al trabajo que ha realizado en las dos últimas semanas. Y ahora ya para terminar, me voy a poner muy serio, porque esto ya empieza a pasar de castaño oscuro. No puede ser que un año más lo que voy a decir no se produzca. Porque la última noticia tiene que ver con que Zach Thomas, el linebacker y uno de mis ídolos Dolphins de mi vida, ha sido elegido otra vez entre los 25 semifinalistas para entrar en el Hall of Fame. Este hombre merece sí o sí una chaqueta dorada, merece estar en Cantón y creo que de este año no puede pasar, aunque es verdad que tiene unos compañeros de viaje que muchos yo creo que nada más leer el nombre tienen ya la chaqueta puesta o preparada, pero creo sin duda alguna que merece estar ahí. No me voy a cansar de escribir en Twitter, de votarle cuando haya que votar, porque desde luego se lo merece. Es uno de los mejores jugadores de la historia de los Dolphins. Y nada, desearle mucha suerte, que creo que tiene que estar allí. Y ahora, hablar vosotros, porque si no, me caliento.
Bueno, pues mira, voy a empezar yo. Vengo guerrero, vengo con la gorra de la U, en plan camuflaje y tal, porque hoy hay que dar guerra. Yo tengo su autógrafo, yo le he estrechado la mano, lo repetiré siempre que pueda. Y yo te digo que este año tampoco entra en el Hall of Fame. Y te voy a explicar por qué. Es muy sencillo. A mí me gustaría, lo merece más que nadie. Yo creo que es una injusticia. Porque está su compañero Taylor y él no está, ¿no? Pero no entró el año pasado, que entraron 1.000 millones de jugadores. No sé si cuántos entraron, no sé si 20 o 25, una cosa. Bueno, una exageración, muchos. Y no fue capaz de entrar el año pasado. Este año, por la restricción que hay de que solo entran cinco jugadores de la era moderna, que no sé qué se considera era moderna, pero de era moderna, solo entran cinco. Y yo te voy a decir dos y luego ya me dirás. Peyton Manning y Megatron. Ya solo te quedan tres. Y en esa lista hay gente que. Esta es su tercera nominación, me parece, o la cuarta, no lo sé. Hay gente que lleva siete nominaciones para el Hall of Fame. Lo tiene muy complicado Zach Thomas, Tigrillo. No sé si tú lo ves exactamente como yo, por cierto. Bueno, luego saludamos aquí a la gente que nos está mandando preguntas, que ya veo que estás ahí atento. ¿Cómo lo ves tú esto, Tigrillo? ¿Tú apuestas por qué entra o por qué no entra?
Pues es que también hay que considerar que desgraciadamente en este tipo de premios se consideran muchísimas cosas y no tanto el desarrollo deportivo, el rendimiento deportivo, ¿no? Desgraciadamente este tipo de premios son más como de popularidad, de merchandising, marketing. Entonces digo, al final de cuentas, Zach Thomas no es tan mediático, por ejemplo, como un Peyton Manning, como un Megatron, como tú bien mencionas. Entonces, si fuera por una cuestión deportiva, ya se lo hubieran dado hace tiempo a Zach Thomas. Por eso ya, porque fue tantas veces Pro Bowl, porque ha tenido tantos récords de tacleando, porque incluso por ser una persona tan importante dentro de la franquicia. Pero se manejan otro tipo de intereses, desgraciadamente. Entonces, yo estoy esperanzadísimo. De verdad que yo soy un Dolphin relativamente joven, ¿no? Yo desde que estoy chavito veo los juegos de los Dolphins. Saludos a Alfonso Labrot Jr. Pero nunca me clavé tanto con nombres y con estadísticas, ¿no? Y de los primeros nombres que yo empecé con como a recordar de los Dolphins fue justamente Jason Taylor, Zach Thomas, Dan Marino. O sea, es lo primero que te prenden, ¿no? Es Dolphins 1, Dolphins en primaria, son estos tres. Entonces, definitivamente los ves en YouTube, los ves sus highlights y todo, pues te enamoras de este jugador. Yo espero de corazón que él entre al Salón de la Fama, bien merecido lo tiene, pero me da escozor pensar en todo este interés que se maneja externo al desarrollo deportivo.
Bueno, pues desearle mucha suerte. Los que has nombrado tú son la Santísima Trinidad de la era moderna, los Dolphins,
Gracias.
nunca, nunca mejor dicho. Y desde luego creo que merecerían estar los tres. Yo es que tengo adoración absoluta por Zach Thomas. Creo que hay linebackers que por calidad y números y similares a él han entrado e incluso en la primera, la primera vez que estaban nominados. Y bueno. Esperar que este año del coronavirus, de tanta noticia infausta, este año que nos ha dejado el gran Sula, pues por lo menos otra estrella del firmamento de los Dolphins, pues consiga ese merecido reconocimiento. Hasta aquí las noticias. Seguiremos atentos a todas estas lesiones, estos movimientos de la lista del COVID y nada. La semana que viene, en estas oficinas del Hard Rock Estadio particular de Zaragoza, pues os informaremos de todas las novedades.
Pues sí, todo muy, muy, muy rico, muy interesante, como siempre, Hugo. Voy a aprovechar que antes de cambiar, que tenemos por aquí una preguntita interesante de Che Delfín. Bienvenidos a todos los que están viéndonos por ahí. Os recordamos a los que escucháis el podcast semanal que este programa se graba en directo con vosotros aquí haciéndonos algunas preguntas. No podemos leerlas todas, pero sí que podemos leer algunas. Os recordamos que os tenéis que suscribir o darle a seguir o todo lo que queráis. Incluso nos podéis dar dinero a través de Twitch, no nos vamos a enfadar. Nos dice Che Delfín, saludos a los amigos de Mundo Dolphins, saludos también a que tienen su propio podcast también ahí en Che Delfín. Esperemos que con Gaskins y Ahmed vayan pudiendo solidificar la ofensiva por tierra, aunque es cierto que no hemos podido tener un jugador explosivo en ese apartado. Lo mismo en la parte aérea. Tenemos que tratar de fomentar y entender que este proceso todavía está en marcha. Y como decimos, el proceso superó al proceso. Nadie esperaba un 6-4. Un saludo al amigo Tigrillo y al amigo Hugo desde Argentina. Bueno, pues gracias a vosotros por escuchar. Es muy interesante porque Hugo, tú pedías el otro día, ojalá alguien como si lo de Cooper Cup. Y yo te pido, ojalá alguien como ay, ¿cómo se llama? ¡Ah! Dalvin Cook. Dalvin Cook y Cooper Cup, y ya lo tenemos hecho, no necesitamos nada más.
Sí, bueno, si queréis lo hablamos también un poco al analizar el partido, pero sí que puse ese tweet porque viendo el partido de los Rams frente a los Buccaneers, pues creo que, luego lo hablamos, creo que Cooper Kupp es el tipo de receptor que necesitarían ahora los Dolphins. Se habla mucho del próximo draft, de Jalen Waddle, de Rondale Moore, de una serie de jugadores, pero creo, y con números luego lo podremos documentar, que Miami necesita un receptor de ese tipo, que buen corredor de rutas, que gane separación desde la línea de scrimmage y que sea capaz de superar a los cornerback en press y que le dé unas lecturas fáciles a Tua, porque es parte del proceso de aprendizaje y de los cambios que está experimentando Tua de jugar en Alabama a jugar en la NFL y de los receptores que allí tenía lo que tiene. Entonces se habla mucho de una serie de receptores, pero creo que habría que focalizarse en encontrar receptores pues tipo Cooper Kupp, que la verdad que hizo un partido maravilloso y hace unas rutas impresionantes frente a los Buccaneers, que está siempre abierto y que le da a Goff opciones fáciles de pase. Desde luego, me acordé de y puse ese tuit de Kupp porque por la faceta aérea, pero desde luego que necesitamos un corredor también que pueda establecer ese juego de carrera, que sea versátil, que pueda contribuir en el juego aéreo, un running back de estos que recibe, como se llaman ahora, y pues son las dos piezas que nos faltan y yo creo que en lo que hay que enfocarse en la próxima postemporada.
Largo es el camino, amigo Sancho. Todavía nos quedan unos cuantos meses, aunque bueno, esto pasa rápido. Febrero, ya estamos en Navidades. De Navidades a febrero no hay nada, el draft está ahí, ya la combine, ya nada. Habrá que ir mirando, ya tenemos a gente de Coolidge ahí trabajando. Y este año hay que pedir refuerzos, vamos a tener que llamar también a Roadrunning, bueno, a todo el mundo para que nos hagan los prospects. Vamos a entrar un poco en profundidad en este tema, hablando del partido de esta semana contra los Denver Broncos. Partido que se celebró en altura, en Denver, y que perdieron los Dolphins, ¿sabes? Perdieron los Dolphins 13-20, como estáis viendo ahora mismo ahí, 13-20 en un partido que la verdad es bastante engañoso, porque es una derrota de los Dolphins por una anotación, por tan solo 7 puntos, con un touchdown que hubiese anotado el bueno de ojo, Ryan Fitzpatrick, por si no visteis el partido, hubiese valido, pero bueno, que dejó unas sensaciones un poco extrañas, tanto en ataque como en defensa. Los números, así a grosso modo, antes de entrar al meollo de la cuestión, como veis, 13-20, el partido siempre, 7-7, 10, una anotación de más de los Broncos para ponerse con 20, luego un field goal de los Dolphins, ¿no? Bastante bien el partido. Los datos del pase para Miami, el máximo pasador fue Ryan Fitzpatrick, que salió apenas un drive y medio, 17 yardas de carrera con una interceptación que podían haber sido fácil 2 o 3. ¿De acuerdo? Con 12 completados de 18 intentos. Por parte de Denver, Drew Lock, 18 completados de 30 intentos, 270 yardas, una interceptación que, como no, se la anotamos a Xavier. Bien curioso, Xavier Howard es el líder en interceptaciones desde el año 2016 y se ha perdido 16 partidos de temporada regular. O sea, con 16 partidos menos que el resto, es el número uno en interceptaciones. Bueno, corriendo. Bueno, antes de pasar a corriendo, quiero enseñaros qué es lo que ha hecho Tua, claro, porque si no, al final no. Aquí lo tenemos. Tua Tagovailoa, que se lo de titular, perdón. 11 completados de 20 intentos para tan solo 83 yardas, un touchdown, ninguna intercepción, ningún balón retornado. Hubo una en el primer drive que fue anulada por una penalización de los rivales, de los Broncos. Un holding, me parece recordar, o un pass interference, no lo tengo claro. Y la verdad que bastante desbordado Tagovailoa por el partido defensivo que plantearon los Broncos. Corriendo, como veis aquí, Ahmed, 12 intentos de carrera, 43 yardas, la más larga de 14. Fitzpatrick, 2 carreras, 6 yardas. Breida, otras 4 yardas. Y aquí Grant, una vez que corrió, 3 yardas. Para un paupérrimo, 56 de total. Por parte de Denver, tan solo 3 corredores. Melvin Gordon, 15 acarreos, 84 yardas, 2 touchdowns, la más grande de 25, la más larga. Lindsay, ya lo avisamos también en la previa, eran los dos que nos iban a destrozar. 16 intentos, 82 yardas en total, 20 la más larga, con sensación constante de peligro. Y Drew Lock, 2 intentos de carrera, 23 yardas, la más larga de 14. Para un total de 189 yardas y 2 touchdowns por vía terrestre. Recibiendo, Devante Parker volvió a ser el baluarte de los Dolphins. 6 recepciones, 61 yardas. Un touchdown, la más larga de 21, de 9 targets. Tuvo un drop un poco particular. Gesicki, 4 recepciones de 5 intentos, 43 yardas. Empezó el partido bien, pero fue decayendo. Y luego al final, en ese último drive de que entró Fitzpatrick, consiguió anotar un par de pases bastante buenos. Ahmed, también activo, como siempre. 5 recepciones de 6 intentos, 31 yardas. Malcolm Perry, 3 recepciones de 5 intentos, 23 yardas. Callaway, que lo vimos, pero lo vimos muy poquito. Un intento en su dirección, una recepción, 13 yardas y desapareció. Y el resto, pues bastante repartido. Para un total de 200 yardas de pase de los Miami Dolphins. Por parte de los Broncos, todo mucho más recogido. Tan solo 6 receptores. Destacan Patrick y Noah Fant. Patrick, la verdad, que tuvo un partido espectacular. 5 recepciones de 8 intentos, 119 yardas, la más larga de 61. Nos hizo mucho daño, ¿eh? Noah Fant, 4 recepciones, 55 yardas en total. Jerry Jeudy, bastante discreto, bastante bien anulado. 3 recepciones, 37 yardas, la más larga de 22. Sí, es verdad que fueron jugadas muy espectaculares y muy puntuales, ¿no? Y luego tenemos a Hamler, a Vanett y Fumagalli, que no tiene ni una sola recepción. Por parte de la defensa, la verdad que bastante, bastante mal casi todo. Destaca Eric Rowe con 10 tacleos de total, 7 de ellos solo. Seven Howard con 7 tacleos, 6 de ellos solo. Esto significa que le dieron trabajo en esta ocasión a Seven Howard, ¿vale? Y no estuvo especialmente brillante, permitiendo algunas recepciones, la verdad que bastante costosas. Y un tackle para pérdida, además de la interceptación. Bobby McKay también espectacular. El Landon Roberts estuvo correcto, vamos a decir que correcto, cerrando gaps, pero bueno, le destaca Calvin Noy, que tan solo tuvo 4 tackles, 2 de ellos solos. Por parte de los Broncos, pues la verdad que estuvieron espectacular, tanto los tackles como los linebackers como los cornerbacks, hicieron un partido impecable. Y destaca la línea ofensiva, ¿de acuerdo? Sobre todo Bradley Chubb, que fue un auténtico terror, dominando a la línea ofensiva de los Miami Dolphins. Estos son los números así en general, en gordo, como digo yo. Y bueno, siempre sabéis que me gusta destacar una serie de aspectos, pero es que vamos a ir comentando. Y creo que lo principal que podemos destacar aquí es la trampa defensiva que generó Vic Fangio a los Dolphins. Yo me he visto el All 22, donde se ve a todos los jugadores, y es espectacular la manera que tiene de cubrir a los receptores, que ese es un problema, los receptores no consiguen separación, la manera que tiene de meterle presión a Tua, cerrándole siempre las excavatorias, a pesar de que Tua consigue librarse. No hace, ojo, no hace mal partido. No hace mal partido. Lo que pasa que es un todo, ¿no? Y Brian Flores tal vez no sabe reaccionar a ese planteamiento que le hace Fangio y le. O Fangio, da igual como lo queréis pronunciar. Y creo que el propio Brian Flores cae en la trampa, ¿no? No sabe rectificar, Tigrillo. Yo creo que esa puede ser una de las claves del partido. En esta ocasión es un duelo de entrenadores defensivos y lo ganó el de Denver en esta ocasión.
Sí, mira, yo estaba platicando conmigo mismo, me dije, Tigrillo, ¿cómo viste el partido? Y me dije, Tigrillo, pues fíjate que lo vi medio extraño, pero muy lógico al final de cuentas. Es decir, se nota que también Big Fangio se la sabe, o sea, sabe muy bien su negocio, lo sabe hacer a la defensiva, porque defensivamente y ofensivamente hizo lo que los Rams no quisieron hacer y lo que los Chargers no supieron hacer, ¿sabes? Además, se junta algo a la ofensiva que más que un acierto de Denver, ¿no? ¿no? O sea, no vamos a sacar a Denver como que es el héroe y como que hizo. Denver llegó a plantear su defensiva y desgraciadamente se le junta a un error de Miami de probar cosas nuevas. ¿Por qué? Lo que yo vi ahí en el partido, lo repetí 15,000 veces, es que a la ofensiva, y lo dijo Chan Gailey, lo dijo Brandon Jones, lo dijo incluso Brian Flores en la semana pasada, cada semana ellos intentan hacer algo distinto para sorprender, ¿sí? Lo dijo Brandon Jones, es decir, esta semana lo que ellos quisieron hacer fue cambiar el sistema ofensivo. Conté las jugadas y en todos los pases de Tua solamente fueron dos play action y un bootleg. Cosa que en partidos pasados era completamente lo contrario. Una situación de pase completo, así de pase descarado con tus receptores súper abiertos, 4-2 de cada lado. Eran contados esos pases en la ofensiva de Miami, pero esta ocasión es el 90% de sus pases. No hubo rollouts, que es algo que para desalojar la presión. Pases pantalla hubieron si a lo mucho dos. ¿Sí? Las trayectorias de los receptores fueron larguísimas. El pase más corto fueron los pases de Gesicki en un pase rizo, en un pase de regresa, en un pase de curl, de hook. Fue de 5 yardas y la siguiente jugada fue la misma trayectoria. Obviamente el corner Simmons reacciona de inmediato y hace que avance menos yardas Gesicki, pero ese fue el pase de trayectoria menor, de 3 yardas, 5 yardas. De ahí en fuera, todos los demás pases fueron de más de 10 yardas, de más de 15 yardas. ¿Qué pasó con esos pases a los que nos tenía acostumbrado que este Tua ya había dominado de slant, de rápido dentro, de poste, de los rollout, los bootleg, ¿sí? ¿Dónde quedaron esos pases a los que ya estábamos acostumbrados, a los que Tua ya estaba acostumbrado? ¿Dónde quedaron? Entonces, eran jugadas de largo desarrollo. Las coberturas sobre los receptores fueron personales, a veces en press, es decir, así súper pegados, y dejaron a dos safeties hasta atrás. Los Broncos dejaron a sus dos safeties hasta atrás, ¿sí? Presionaron todo el maldito día, presionaron con solamente 4 frontales, solamente con 4. Y sus dos backers que quedaban libres, ya sea que uno de ellos se volvía el quinto hombre para presionar a Tua, y el otro quedaba flotando para evitar el escape de Tua o con el receptor que quedaba libre, porque había jugadas de hasta 5 receptores de los Delfines de Miami. Entonces, yo no creo tanto que haya sido como que, wow, el genio defensivo de Big Fangio. No, simplemente Tua empezó a intentar un nuevo esquema. Chan Gailey quiso hacer algo distinto. De las trayectorias cortas dijeron, vamos a sorprender con trayectorias largas. Vamos a buscarlo. Entonces, si a eso le sumas que a Tua le dicen juega seguro, no arriesgues la pelota, pues es como agua y aceite, ¿no? Es como brincar de un paracaídas, pero no te arriesgues. Pues es que el hecho de brincar de un paracaídas ya es riesgoso, ¿sabes? Entonces el hecho de buscar trayectorias largas de alguna manera ya es riesgoso y por eso Tua duda mucho como de lo mando, no lo mando, no hay separación, están muy, ¿sabes? Entonces aquí el que no ajusta no es tanto Brian Flores, aquí el que no ajusta es Chan Gailey. Porque si te está funcionando un sistema de pase corto, ¿por qué no lo cambias? Si tienes hay muchas maneras de evitar la cobertura personal con stop and run, con stop and go, con lecturas, o sea, hay muchas maneras de evitar esa cobertura personal y la presión, hay muchas maneras de evitar la presión por los extremos. Puedes usar un pase de tracción. Si me estás presionando por el extremo, se abre el hueco por el centro. Eso nunca falla y por ahí puedes correr. Pero también viene la teoría de es que hay que cuidar a Tua. No hay que dejarlo correr. Entonces, no es tan, fue un juego muy lógico. Fue un juego muy lógico por parte de los Denver Broncos y un juego muy necio. ¿Cómo?
Es que no se te ha entendido nada de lo que has dicho. Pero es interesante lo que apunta aquí Tigrillo, ¿no, Hugo? Que tal vez una de las culpas, y además él mismo lo reconoció en rueda de prensa, puede ser de Chan Gailey y de su playbook. Que fue un poco extraño. Y a la vez conservador, eso se suma que Tua sujetaba demasiado el balón, lo cual propiciaba también errores de la línea ofensiva, ¿no? O sea, son como muchas pequeñas cosas, ¿no? O sea, error en el planteamiento, error de Tua sujetando demasiado el balón, error de los receptores que no consiguen la separación suficiente o lo suficientemente clara para que Tua los viese, errores en la línea ofensiva con penalizaciones, todo se suma y se crea un todo que da la sensación de que estaban desbordados en el partido, de que no encontraban esas soluciones, ¿no, Hugo?
Sí, así es. Salió todo mal, todo lo que podía salir mal salió peor, por así decirlo, y sí que se fueron acumulando las circunstancias. Sí que es verdad que yo creo que el error es no ajustar o no cambiar a tiempo. Yo sí que percibí eso, que en el inicio sí que intentaron sorprender. De hecho, hay un par de jugadas en las que Tua escala en el pocket y busca a Jakeem Grant y falla su precisión, posiblemente al estar jugando en altitud, ser su primer partido allí en Denver, eso cambia un poquito, el balón coge más aire, bueno, falla un poquito ahí la precisión, ahí se pudo dar cuenta de dónde estaba y yo creo que ahí sí que de entrada intentaron sorprender, porque de hecho si ese balón lo pone en las manos de Jakeem Grant, es un touchdown y te podías haber adelantado muy pronto en el marcador. Se une eso, pues esos fallos de precisión de Tua, esos problemas que están teniendo los receptores para separarse. De hecho, bueno, el propio Tua, y hay un vídeo en el que Fitzpatrick al final del partido le dice, mira, es que esto es, te tienes que acostumbrar, no vas a ver. En tus lecturas puede que no veas igual una separación clara. Claro, viene acostumbrado de Alabama, sus receptores estupendos, siempre había algún receptor abierto, te vas a tener que acostumbrar a tirar esos balones más contestados, y el propio Tua ha dicho que le cuesta, que tiende a anular en sus lecturas a los receptores que no están desmarcados. Se añade a eso que la línea ofensiva falla. Y bueno, pues eso te lleva a una serie de circunstancias, pero peor que todo eso es el no ajustar, porque igual el no haber vuelto a esos esquemas, el no haber utilizado a más gente, vimos un poquito más a Malcolm Perry, me hubiera gustado ver más a Antonio Callaway, eché mucho de menos en muchas fases del partido esas jugadas o esas formaciones con dos y tres tight end para ganar la espalda de los linebackers, que creo que ahí en esa zona intermedia del campo Tua se desenvuelve a las mil maravillas, y luego se juntó con un excelente planteamiento defensivo de Denver. Todo sumó. Es verdad que fue fue un planteamiento muy inteligente. Le vamos a limitar a Tua las salidas hacia la izquierda. Si tiene que salir a un lado, que salga hacia su lado no natural, que es la derecha. Le limitaron ahí esos rollouts. Y luego su línea defensiva superó claramente a la línea ofensiva de los Dolphins con simples stunts, cambios de asignación y, como dice Tigrillo, muchas veces hasta con tres hombres solo conseguían presionar y superar a los cinco hombres de la línea de los Dolphins con esos cambios de asignación. También creo que la línea ofensiva, pues Solomon Kittley, esas molestias, esa lesión en el pie la arrastró, Austin Jackson no ha vuelto en plena forma, o desde que estuvo ausente también en la injury reserve no ha vuelto al 100% o al nivel que tenía, y se juntaron toda esa serie de cosas. La lesión de Salvon Ahmed impidió implementar ese juego de carrera machacón, y bueno, pues luego vivimos lo que vivimos. Se sentó a Tua, salió Ryan Fitzpatrick, y el drive de Ryan Fitzpatrick y sobre todo su intercepción final pues es el motivo por el que está jugando Tua. Es que es todo una ironía, como digo yo. Quiero decir, Fitzpatrick sí, a Fitzpatrick se nota, además, se notó muchísimo que Gailey le abrió el playbook, o sea, probaron otra serie de cosas. Fitzpatrick le importa tres narices tirarse esos balones contestados. No, ahora mismo no le va a pesar una interceptación en su carrera. A Tua posiblemente sí, pues porque quiere proteger el balón, cuidarlo. Hizo, como bien dices, movió mejor las cadenas. Gesicki con él parece revivir. Tiene una química especial y se le nota mucho más activo que con Tua, eso sí que es verdad. Pero también en ese drive tiró dos o tres balones que podían haber sido tres interceptaciones. Y luego en la zona roja se jugó un balón dividido y sufrió una interceptación. Y eso es precisamente, e irónicamente, ¿no? Pues por lo que está jugando Tua. Igual en busca de una seguridad que tiene que ir ganando poco a poco y tiene que aprender a confiar en sus receptores, en sus lecturas, y el propio coordinador ofensivo lo ha dicho. Ha dicho, no, igual no es, lo ha venido a decir en rueda de prensa, no esperes ver 2 metros de distancia, quizás tienes que empezar a mirar si el defensive back está en la cadera interior de Parker, pues ya sabes que aunque esté pegado a 20 centímetros, pues si le tiras un balón hacia afuera, posiblemente Parker lo vaya a atrapar. Tienes que aprender un poco a confiar más en tus instintos. Y es que hay un dato, que ahora os lo doy, que es muy significativo, que en la NFL el mayor porcentaje de lanzamientos agresivos de toda la liga, entendido como lanzamiento agresivo aquel que se lanza en una ventana estrecha con menos de una yarda de separación entre el defensor y el receptor, el porcentaje más alto de esos lanzamientos lo tiene en toda la NFL, según estos datos, Tua Tagovailoa con un 27% de sus pases. El segundo jugador de la NFL a día de hoy es Joe Burrow con 21,5% y el tercer jugador de la NFL es Ryan Fitzpatrick con un 20,9%. O sea, dos de los tres quarterbacks que más lanzamientos han tirado en esas ventanas estrechas con menos de una yarda de separación están en los Dolphins. Entonces, esto quiere decir que efectivamente los receptores de Miami no ganan separación. Es un problema que hay que intentar solucionar o buscar un tipo de receptor diferente, pues porque Devante Parker te puede bajar muchos balones contestados. Pero desde luego es algo a lo que se tienen que aclimatar mutuamente. Tua tiene que empezar a buscar esos receptores y a empezar a confiar en estos instintos, a esas lecturas, a empezar a fijarse no tanto en la separación, sino en el defensive back posiblemente, y Miami debería otorgarle algún arma de mayor comodidad para que en un periodo corto de tiempo, pues darle un objetivo que esté desmarcado y que le genere seguridad y que le permita crecer a Tua. Entonces, todo eso no salió. Hablaremos luego, porque es un tema aparte, del tema de sentar a Tua, si lo veis bien, si no lo veis bien, que me imagino que ha dado mucho que hablar. Pero bueno, creo que es una derrota que asumible. Desde luego, fue mejor Denver. Fue bastante mejor de lo que indica el resultado para mí en muchas facetas del juego. También eso tiene una parte positiva, que es que en uno de los peores encuentros de Miami estuvimos a punto de forzar la prórroga y de llevarnos el encuentro. O sea,
en un partido bastante más cerrado de lo que en principio se podía plantear, ¿no? Y el partido es muy, muy feo de ver realmente. Y nos pregunta aquí, Che Delfín, que además es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque con Tua en el campo parecía que la cosa no estaba carburando bien, la línea ofensiva estaba cometiendo muchísimos fallos, montones de penalizaciones, permitieron 6 sacks y pudieron ser alguno más, con presiones de 4, sin estar realmente superados en número. De hecho, la primera le cae a Austin Jackson. Prácticamente al empezar el partido se libra del Chubb y casi se come a Tua, ¿no? Y eso yo creo que a Tua también le genera cierta intranquilidad. Y nos pregunta Che Delfín que cuál creemos que es la con la misma línea y con los mismos receptores, ¿por qué Fitzpatrick casi empata el partido? Y Tua no puede hacer mucho. Y dabas tú una de las claves, ¿no? La clave es que a Fitzpatrick se la trae al pairo. Completamente lo que ocurra, si la pierde, la perdió. De hecho, tuvo casi 3 posibilidades en las que le robasen el balón. Y además, Él es capaz de ver otro tipo de ventanas. Porque como otra de las cosas que le decía a Tua es que si es una go, si es una recta que vayan a fondo, y Grant está un paso por delante del receptor, tírale el balón, porque cuando le llegue va a estar 2 metros y medio por delante del cornerback, del defensor, y va a coger ese balón, ¿no? Saber hacer esa. O sea, no dónde está ahora, sino dónde va a estar dentro de 3 milisegundos, pues ahí es donde tengo que lanzar, ¿no? Y Fitzpatrick soltó mucho más rápido el balón y Changeli sacó otro tipo de jugadas que los Broncos no estaban defendiendo o no supieron defender en ese momento. Y como lo es, mucho, mucho más divididos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? De por qué Fitzpatrick llegó 117 yardas en un pim-pam, moviendo muy rápido las cadenas. Creo que los Broncos no se lo esperaban tampoco ese cambio, ¿no? Tigrillo. Entonces ahí, con eso, se pudo jugar. Y como dijo Flores, dijo, me pareció lo mejor para ganar el partido. No tiene que, Tua no estaba bien y creo que con Fitzpatrick podíamos ganar el partido y lo saco. Y punto. Ya la semana que viene ya jugará Tua contra los Jets y hará 2.000 millones de yardas y 15 touchdowns y todos felices. No, Tigrillo.
Sí, definitivamente coincido ahí contigo. Número uno, en efectivamente que meten a Tua, ¿qué digo? Meten a Fitzpatrick porque no se lo esperaban los Broncos ya estaban de hecho esperaban una cierta tipo de jugadas con Tua, y viene Fitzpatrick y le cambian el sistema ofensivo que de ellos tienen que empezar a ajustar. Y además es bien cierto eso que tú dices, este Fitzpatrick ya le vale la vida, ya le importa que tenga 38 años, ya no le importa nada. Y arriesga la pelota, él ve que puede su receptor, lo puede lograr, él piensa, se tiene la confianza de lograr el pase y lo manda. De hecho, como dices, o sea, fueron pases a Gesicki, fueron pases a Devante Parker, pelotas divididas que terminaron ganando los receptores. Y evidentemente en ese arriesgue pues viene la intercepción de Simmons. Entonces se mueve más rápido la ofensiva porque tiene que ajustar la ofensiva, la defensiva de Broncos, la tiene que ajustar a la ofensiva de Miami y también pues las ventanas. Además, una cosa que aquí hay que también considerar. Huguito ya nos dirá qué onda también un poquito con esto, él es más especialista en college, pero por ejemplo, la altura yo creo que sí afectó también la precisión de Tua, definitivamente vuela más. De hecho, los pases que tiene Grant, Smythe, Gesicki, no son por mucho, o sea, no son un pase tipo Drew Lock, un pase tipo Joe Flacco que la manda 15 yardas adelante del receptor, son pequeñas yardas, se estiran para alcanzarlo porque piensan que son alcanzables, atrapables todavía, no es mucho. Y si te das cuenta, todos los pases son hacia adelante, altos. ¿Por qué? Porque efectivamente la pelota vuela mucho más y en ese aspecto Fitzpatrick, que ya lleva años jugando, pues ya sabe más o menos cómo reaccionar a ese tipo de altitud, ¿sabes? Cosa que no sé si en college Tua se haya enfrentado a este tipo de alturas. Yo no sé. Ahí Huguito nos lo dirá. Pero, por ejemplo, también eso tiene muchísimo, muchísimo que ver que Tua, que Fitzpatrick haya movido más rápido la pelota. Y evidentemente, pues el arriesgue, el ver las ventanas, el ser más me vale la vida, ¿no? Y pum, te la aviento. Es justamente lo que tú dices, Fer.
Sí, y además luego hay otro aspecto del partido que no es menor tampoco, que es la incapacidad de generar presión a Drew Lock, que venía tocado, venía con molestias en las costillas y que no fuimos capaces a molestarle en ningún momento, a generarle presión, no hubo sack, no hubo presión dentro del pocket. Y además tampoco se supo parar el juego de carrera. La defensa en algunos momentos parecía que estaba casi como fuera de tono y de lugar. Calvin hoy no estuvo bien tampoco. Los linebackers estuvieron flojeando a lo largo de todo el partido. Los cornerbacks, por momentos, quitando Jerry Jeudy, que estuvo bastante atascado, por momentos parecía que hasta que también concedían demasiado, ¿no? No les sorprendió ese movimiento, ese frente del Blitz Zero y el frente a Mieva. No sacó rendimiento, Hugo, en ningún momento del partido, ¿no? Parece que lo tenían todo muy bien estudiado y los Dolphins no encontraron soluciones en defensa para ayudar, ¿no? Sí que lo contuvieron bastante, pero es lo que también leí un tuit también muy acertado. Yo siempre digo que esta defensa se dobla, pero no se rompe. De hecho, le piden que se doble bastante. Y claro, te piden que te dobles, que te dobles, que te dobles, que te dobles, hasta que llega un momento que te rompes, ¿no? Y entonces tal vez el otro día llegó a ese punto de inflexión. Esta defensa no puede mantener ese ritmo o ser tan agresiva, tan constantemente todos los partidos, ¿no? Yo creo que ahí puede ser una de las claves también, que la defensa, a pesar de que mantuvo a los Broncos, no estuvo como nos tienen acostumbrados en otras ocasiones.
Sí, sí que
Hugo.
sí que tuvo muchos altibajos, por así decirlo. Yo creo que una figura clave fue Kyle Van Noy. Creo que estaba mal físicamente. No sé si había jugado infiltrado. Se le notó mucho en esas carreras exteriores. Yo a veces lo veía como cojear bastante o no sé, como que se paraba antes de la jugada, y desde luego creo que se dieron enseguida cuenta los Broncos, que no pararon de mandar ahí jugadas de carrera con dos bloqueadores. Solía salir el center y algún otro jugador, o un tight end y demás, y nos hicieron muchísimo daño en ese sentido. Y luego sí que es verdad que vi una falta de, no sé, precisión y de en muchas facetas defensivas. Posiblemente la altitud y las condiciones tengan mucho más que ver con muchas facetas del juego de lo que pensamos, ¿eh? Porque no es fácil, desde luego, en lo de tú así, en lo de la precisión y esos pases que se le escapaban porque la pelota vuela más, pero defensivamente también te cuesta más recuperarte de una jugada a otra, te cuesta más recargar las pilas, respirar el oxígeno allí cuesta más que en Miami, y pudo influir un poco en esos altibajos. Pero sobre todo creo que sí que pesó eso, que el estado físico de algún jugador no era el adecuado y se notó. La secundaria... Dime, perdona.
No, y decía que luego además se junta otro factor, y es que este conjunto de receptores y de corredores que actualmente tenemos en los Dolphins están demostrando que no falta algo, ¿no, Tigrillo? A ver, obviamente Cooper Kupp y yo qué sé, pues el mismo Melvin Gordon nos valía, o David Cook, eso es un sueño, pero sí que hace falta un running back, yo creo que de poder, uno duro de verdad, no un non-back receiver, y otro receptor que pueda liberar más y abrir el campo, ¿no? De hecho, estos días nos estamos acordando mucho de Albert Wilson. Yo creo que encajaría a la perfección, ¿no? Un receiver dinámico, ágil, inteligente, corriendo. Y se nota mucho que falta material ahí, ¿eh, Tigrillo?
Mira, yo tengo aquí un conflicto justamente. Yo podría traer incluso a de Andre Hopkins, pero si el coacheo no sabe utilizarlo, de nada va a servir. O sea, imagínate qué pasó con Adam Gase hace 2 años. Lo mismo, tengo a Mike Gesicki y lo utilizo para bloquear. Es un conflicto. Tienes a Mike Gesicki, sácalo a pase, ponlo en slot, fórmalo. Pero, por ejemplo, algo que vi, ahorita hablando sobre esto de las características de los jugadores, vi un pase pantalla a Suvon Ahmed, en el que quien hace la cortina de bloqueo es ni más ni menos que Mike Gesicki y Malcolm Perry. Man, ¿por qué metes a bloquear a gente que no es buena, o sea, no es la apta para bloquear? Tenías alineados, es más, tenías activos a 4 tight ends. Tenías a Smythe, tenías a Shaheen, tenías a o sea, tenías a más armas para poder ir a bloquear. Podrías haber puesto a Patrick Laird, que es bueno también para bloquear en pase, hacer esa cortina de bloqueo. No lo haces. Entonces, ¿de qué me sirve, por ejemplo, decir que quiero un receptor con tales y tales características, o incluso la contradicción aquí de los coaches? Todo el tiempo a mí me dicen en las conferencias de prensa, bueno, no a mí en general, todo el tiempo nos dicen en las conferencias de prensa, si falla en el juego es porque yo como coach no supe poner en la posición correcta para que se desarrolle exitosamente. Pues aquí está el ejemplo. Me dices, alguien dinámico que encuentre separación, Jakeem Grant no es malo. Jakeem Grant es muy veloz. Está chaparro, claro que está chaparro. Pero tampoco Albert Wilson es un monstruo de 3 metros. Albert Wilson también está de estatura promedio, ¿sí? Entonces, si tienes a Jakeem Grant, te repito, si tengo al receptor aquí pegado, haces un stop and go. ¿Qué hace el stop and go? Sale conmigo el corner, me detengo, el corner va a reaccionar conmigo y se va a detener conmigo porque piensa que es un stop, que es un gancho. El quarterback amaga y eso se clava el corner, y entonces el receptor se sigue derecho. ¿Qué va a generar eso? Nunca falla, Fer. De verdad, nunca falla. Son básicas. Va a generar separación. Entonces, aquí la cuestión es que yo le echo la culpa mucho al playbook, que no supieron utilizar bien a los jugadores, que quisieron sorprender demasiado, y los sorprendidos terminaron siendo ellos. Ahora, sí, conforme lo de Calvin hoy, sí está confirmado que él estaba jugando con lesión de mano, con lesión de pie, con lesión de ingle, con lesión de cadera. Confirmadísimo. Dos, tres. La línea ofensiva de Broncos. Repito, un juego muy lógico. O sea, Big Fangio aquí se hizo un juego muy lógico. Y él hizo lo que los Miami Dolphins, hacer algo que no se esperaban. Estaba yo viendo los resúmenes de los partidos de Broncos 2 semanas antes. Casi no salen de trampa. Y digo, qué lástima que no está aquí este Ancho. Pero en este partido empezaron a salir los bloqueos de trampa. Y eso no se lo esperaba Miami. Y si evidentemente estás leyendo que el extremo está sufriendo Calvin hoy para correr y para hacer lo que tiene que hacer, evidentemente los bloqueos de trampa salieron para allá. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver. Un juego lógico. Cambiar el esquema para los Miami Dolphins, cambiaron los bloqueos a la ofensiva los Broncos de Denver, hicieron bloqueos de trampa, salieron en trampa, y como te decía, lo que quisieron hacer los Chargers, pero no supieron cómo y no tenían con qué, lo hicieron los Denver Broncos, porque ellos sí tenían con qué a Melvin Gordon y a Philip Lindsay.
Sí, la verdad es que espectaculares algunos de los bloqueos que pudimos ver en la línea ofensiva. Y de la línea ofensiva de Denver Broncos, que salía delante del running back y anulaba completamente a Calvin hoy. Y bueno, pues la verdad que bastante, bastante, bastante interesante, ¿no? Y luego lo que decíamos, creo que apuntamos para este año que viene, ¿no, Hugo? Apuntamos un receptor, un running back y un coordinador ofensivo para el año que viene. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues vamos a empezar por lo peliagudo, que es el coordinador ofensivo. Yo aceptaré lo que haga Flores, porque además lo ha demostrado. Fíjate que se trajo a muchos hombres de confianza desde New England y no le ha temblado el pulso durante todo el proceso para cambiar a lo que haya creído conveniente para mejorar la situación de los Dolphins, y el tiempo le ha dado la razón. Recordemos que en su primer año como head coach, en el primer training camp, fulminó al entrenador de línea ofensiva, ha ido haciendo cambios, fulminó al coordinador ofensivo, ha hecho muchísimos cambios y parece que todas las decisiones al final acaban siendo acertadas. Entonces, si él considera que Gailey es el adecuado para continuar el proceso, para continuar el crecimiento de Tua, del equipo, del resto de jugadores, pues yo no tengo nada que decir, y porque se ha ganado el derecho a otorgarle el beneficio de la duda. Con respecto a lo segundo, creo que sí hace falta, y por un poco continuar con lo que decíais, no hay que obsesionarse, o sea, tampoco faltan, no hacen falta grandes nombres. Imaginaros en estos Dolphins de ahora a jugadores como Jay Ajayi en su plenitud o Lamar Miller. Por ejemplo, en el puesto corredor, ninguno eran super mega estrellas, ninguno era Dalvin Cook, ninguno era un top de la liga, un Christian McCaffrey, pero imaginaos ese perfil. O imaginaros, por ejemplo, a Jarvis Landry, que sí se convirtió aquí en una mega estrella, pero fue elegido en segunda ronda del draft y eligieron pues igual a 10, 11 receptores, no recuerdo ahora mismo, antes que él. El propio Cooper Kupp es un tercera ronda y eligieron a muchísimos receptores antes que él. Lo que importa es, ser consciente de tus limitaciones y de lo que te hace falta, de un perfil, encontrar ese perfil de jugador diferente que no tienes, ¿vale? Corredor, es verdad que pues ahora mismo es claro identificar, nos hace falta un corredor de poder, norte-sur, porque Gaskin y Ahmed pues son muy versátiles, pero igual no es ese perfil. Y con respecto al receptor, pues es lo que decía. Creo que por las características de Tua, o para ayudar al crecimiento de Tua, para hacerle llegar a ese modo Fitzpatrick, vamos a llamarlo así entre comillas, de que se atreva a lanzar esos balones contestados sin miedo, de que no tenga miedo al fracaso, a cometer un turnover, una interceptación, apostando por Parker o por Gesicki, pues para que llegue cómodo a ese proceso habría que darle un receptor, pues eso, tipo Cooper Kupp, un excelente, sí, creo, un paso, que Miami.
Un paso intermedio, uno que le ayude a en esa progresión, ¿no? A lo mejor no directamente llegar a Parker o a Gesicki, sino, como bien dices, ¿no? Uno que esté por en medio y que nos ayude ahí, ¿no, Hugo?
Sí, sí, por eso mismo. Y de hecho, creo que el tercer down que convierte Antonio Callaway es muy significativo, porque es un tipo de receptor que se puede amoldar muy bien algo que le haga sentirse cómodo a Tua. Es un receptor que gana, que corre muy bien las rutas, que corre muy bien esas rutas anteriores, que gana separación desde la línea de scrimmage, y posiblemente en esa situación hizo sus lecturas rápidas, lo vio desmarcado, vio una opción de poco riesgo, ¡pum! Y a él fue el balón. Me hubiera gustado verle más snaps. Entonces, que tampoco... Está claro que con la cantidad de picks que tenemos, posiblemente llegarán en rondas muy altas. Pero si más importante que el nombre muchas veces es focalizar o encontrar lo que a ti te falte. O sea, por ejemplo, porque un receptor como Cooper Kupp tampoco hace falta cogerlo en la primera ronda del draft.
No, entonces, no. Primera ronda
que se cogerá y posiblemente, pero que se habla mucho de Jalen Waddle. Yo creo que posiblemente para el próximo draft igual hay otros receptores que casarían mejor con Tua que Jalen Waddle, porque el perfil Jalen Waddle, salvando las enormes distancias, lo puedes tener con Jakeem Grant.
Sí, bueno, es un camino largo el que nos queda ahí por delante, la verdad. Ya veremos qué es lo que ocurre de aquí al draft. Muchas conjeturas. De momento, lo que tenemos es lo que tenemos. Y con esto que tenemos, no nos queda más remedio que enfrentarnos a los New York Jets la semana que viene. Estaríamos hablando de este partido muchísimo. Nos ha quedado hablar de la línea ofensiva, nos ha quedado hablar de muchas cosas de este partido, que en general estaríamos hablando horas, ¿eh? Sobre todo teniendo aquí a los compas. Pero nada, vamos a ver la previa de los Jets y vemos qué es lo que nos espera esta semana. Y como no está Anshu al lado nuestro, esta semana la previa contra nuestros amigables Jets lo hace Tigrillo, que nos trae aquí los datos más interesantes de esto, ¿no?
Pues sí, los datos más interesantes de los Jets. ¿Qué te puedo decir sobre los Jets?
Ninguno, vámonos.
Es que de verdad estos Jets dan cada vez más pena. Fíjate que vamos a hablar un poquito sobre los datos de la semana pasada. Sus líderes fueron Joe Flacco, con 15 pases completos, 205 yardas. Frank Gore con 61 yardas, 15 acarreos. La Michael Pirain, que también con 33 yardas, es decir, tiene muy poco. Vámonos con los receptores, que Denzel Mims está haciendo una gran sorpresa, 3 recepciones para 71 yardas de 8 objetivos. Breshad Perriman también tuvo 54 yardas la semana pasada. Lesiones importantes es justamente la Michael Pirain, corredor que entró inmediatamente a la reserva de lesionados, al injury reserve, y su pateador, Sam Ficken, ya está ahora también en la reserva de lesionados. ¿Qué podemos decir sobre los Jets de Nueva York? ¿Necesitan algo más de datos de previa, no? ¿Sí? Es que por aquí tenía yo el... perdón, que me estalla yo abierto un poco del tema, pero es que tenía yo aquí apuntado las históricas que tiene este ancho, pero perdí mi notita. En fin.
No te preocupes. Vamos, tú vete recuperando tus notas y mientras tanto yo os voy diciendo lo que os voy diciendo siempre. En esta ocasión no hemos tenido ningún jet. Se conoce que están escondidos debajo de las piedras, lo cual es normal, porque están siendo ridiculizados una semana tras otra, ¿no? También es verdad que el otro día casi ganan. ¿Contra quién jugaron? Contra los Chargers. Casi le avientan la derrota también a los Chargers. Pero bueno, es un equipo que está mejorando y que tiene una defensa bastante mejor de la que parece. Yo no me fiaría mucho, porque al final es un rival divisional. Sabemos que los juegos divisionales son siempre complejos, son siempre complicados, difíciles y muy cerrados, ¿no? En principio, la ESPN, sabéis que siempre miramos los porcentajes, le da un 66,6% de victoria a los Dolphins. Os recuerdo que la semana pasada también nos daba un porcentaje del 50%, bastante amplio, y 33% solo a los Jets. No me fiaría. No me fiaría. Se rumoreaba que podía volver Darnold para este partido. No está descartado, pero de momento no está tampoco confirmado que pueda volver Darnold. Yo creo que no les interesa. No vaya a ser que vayan a ganar algún partido. Pirain está lesionado, lo tengo en la fantasy. Yo, running back que cojo, running back que tengo que mandar a la injury reserve. Estoy hasta las mismísimas. El año que viene voy a dejar mi equipo en la fantasy de Mundo Dolphins porque voy directo al número uno del draft. Es terrible. Hablo negociaciones para el número uno. Creo que los conocemos muy bien. Sabemos todos la historia. En principio no tienen que generarnos muchos problemas. Siguen sin tener armas ofensivas, ni carrera, ni porque Frank Gore debe estar promediando, sí, 70 yardas por partido, que es más que hace, pero poco más nos puede preocupar de estos Jets a día de hoy, ¿no? A pesar de la mejora en defensa, a no ser que tú haga un partido horroroso, los receptores creo que le van a ayudar mucho. Siguen sin tener secundaria, sin tener linebackers, sin tener pass rush, Hugo.
Sí, hombre, yo creo que nos debe preocupar que es un rival divisional. Yo creo que Adam Gase, si quiere ganar a un equipo, posiblemente a día de hoy sea los Dolphins. Pueden ser conscientes ellos de que con una victoria y 15 derrotas obtengan a Trevor Lawrence y desde luego ganar en casa de los Dolphins puede ser un estímulo muy bueno. Creo que desde Miami, desde como viene haciendo en las últimas jornadas, desde la defensa debe empezar a construir su victoria, porque sí que creo que tenemos elementos defensivos para poner en serios aprietos a estos Jets. Byron Jones y Xavier Howard pues tienen que ser muy muy superiores a Perryman, a Mins, a Crowder, y el juego de carrera, pues hombre, está Gore, que es inconmensurable, pero tampoco es el mejor de la NFL. Entonces, desde, como siempre y con lo que han sido las bases de los Dolphins de las últimas semanas, sí que creo que a partir de una defensa poderosa hay que salir a por todas, hay que salir a rectificar los errores de la última semana y hay que intentar pues que la ofensiva de verdad brille porque lo necesitamos y para seguir el proceso de aprendizaje de Tua.
Sí, Tigrillo, ya tienes esos datos históricos. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Realmente lo ves como yo, que pueda haber algún problema que nos pongan los Jets, sobre todo en defensa? Yo le tengo miedo a la defensa, no al ataque.
Sí, yo no le tengo tanto miedo al... Es que la defensa también tiene su lado bueno y su lado malo, como todo. En la parte buena está su front seven. Ahí sabemos que Williams va a ir por todo otra vez a pegarle con todo al quarterback, sea quien sea. Va a ir por todo a golpear, va a ir por todo con este tipo de jugadas tan, tan agresivas. Pero del lado, así que atrás de la línea, detrás de los backers, tienen a una secundaria que en su totalidad, sea banca o sea titular, es completamente novata. Todos los demás están o ya cortados o lesionados. Entonces, ahí es un área de oportunidad para la ofensiva de los Dolphins. Ahora, por carrera, ¿qué nos puede, perdón, para los Jets, qué nos puede hacer daño? Pues realmente podría ser estos destellos de Joe Flacco que ya se está sentando más en el equipo con justamente Denzel Mims, con justamente Perryman, con este Crowder. Pero de allá en fuera no veo otra manera. Tal vez es un ejercicio bastante bueno justamente el enfrentar a Frank Gore, porque Frank Gore no es un corredor tan elusivo por los extremos. Él es un corredor, como comenzamos, más vertical, que juega entre líneas, ¿no? Que es más de contacto frontal. Entonces, ahí podría ser un buen tiro con la línea de los Dolphins, ¿no? Ahí si es que llega a jugar Christian Wilkins, Raquan Davis, Zach Sealer, ¿no? Y solamente tener ahí la precaución de los pases largos con estos receptores que ya mencioné. Pero Miami puede pegarle justamente a esa, regresar al esquema que tenían en las primeras semanas con este Tua, pases rápidos y jugarles a quemar a la secundaria. Yo ahí no veo otra cosa. Sin embargo, déjenme decirles, recordarles que cualquier partido en la NFL jamás es un 100% ganado. Hay que estar mucho cuidado con eso. Siempre vienen sorpresas. En la NFL todo puede pasar. Y recuerden que este es un juego divisional. Divisional. Hay que tener cuidado también a Mekhi Becton. Nada más apunten ese nombre. El liniero ofensivo de los Jets. Mekhi Becton es un toro. Es un muro, una muralla. Y nada. No dar por ganado ningún partido, ni con los Jets. Que no me gustaría que dieran la sorpresa. En el papel no tienen cómo ganar. Pero eso decíamos de los Broncos también.
Bueno, pues sí, la verdad es que hablaremos de ello este domingo en la previa, que están, la verdad que están siendo muy, muy interesantes esas previas que estamos haciendo los domingos. No, yo no veo peligrar el partido, pero creo que sí, ¿no? Que de esta ya casi la vamos apuntando en el casillero, ¿no? Vamos a ir acabando entonces con el programa. Recomendaciones para este fin de semana, que os veo yo un poco baguetes últimamente. Hugo.
Bueno, pues aparte de eso, de volver a la senda de la victoria, me quiero ver a los Chiefs con los Buccaneers. Me parece que es un partido pues muy atractivo, ver a Brady, ver si saluda a Mahomes al final del partido. Y bueno, como siempre, a los rivales divisionales, los Bills juegan contra los Chargers, es un partido interesante y nada, sobre todo centrarme en Miami, volver a esa senda victoriosa. Creo que un enemigo muy peligroso de los Dolphins somos los propios Dolphins, la presión, el sentirse posiblemente superiores, eso puede traer siempre en una liga como la NFL problemas. Y nada, que esperamos apuntar una nueva victoria y aquí estaremos la semana que viene para comentarlo. Gracias a todo el mundo. Ya me estoy despidiendo ya, no sé vosotros.
Sí.
Gracias a todo el mundo que se ha conectado
esa es la clave.
A Twitch. Gracias a todo el mundo que nos sigue, al grupo de WhatsApp. Y nada, que eso, que espero comentar una victoria frente a los Jets aquí la próxima semana.
Y tú, Tigrillo, ¿recomendaciones para este fin de semana? ¿Qué quieres ver? ¿Qué vas a ver, aparte de los Dolphins?
Pues mira, yo quería ver el Ravens contra Steelers, porque recuerden que ya este es un jueves del Día del Pavo, ya es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Quería ver el Ravens contra Cereros, pero no va a haber lo van a posponer para hasta el fin de semana, ni modo. Ahí tendremos ya nos vamos a quedar sin jueves por la noche y evidentemente voy a ver el Panthers contra Vikings por la niñita, te mando saludos. Y nada más ya para despedirme, muchachos, he escuchado muchos programas de NFL diciendo que Tua es un alzado, que los comentarios de que la curva de aprendizaje, que la pensaba que iba a estar más dividida en NFL, y que sentaron a Tua porque estaba jugando terriblemente. Y a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, no se vayan con la finta, muchachos. Escuchen más bien Tres y Fuera Dolphins y Mundo Dolphins y Che Delfín. Escuchen estos programas que sí se informan. No solamente vemos los resúmenes de los partidos, no solamente nos quedamos con el encabezado que por ahí sacó NFL.com. Estamos leyendo las entrevistas, estamos escuchándolas, nos estamos enterando. Esos comentarios de Tua que esperaba que fuera más difícil el paso a la NFL, no se refería a su desempeño propio, sino a lo que le está rodeando, el apoyo de los coaches, el apoyo de los jugadores, que gracias a todo eso, él ha sido, su transición ha sido más sencilla, pero no que haya sido sencillo por él mismo, por él per se. Y lo sentaron, como ya platicamos aquí, porque quisieron dar, como dijo Frawlers, un cambio a la ofensiva, no porque él estuviera jugando mal, además de que ya te llevaba 6 sacks, y recuerden que en ese horario aproximadamente le tronaron la rodilla, le desgraciaron la rodilla a Joe Burrow. Entonces,
sí. De hecho, esa era una de las claves, yo creo, por las que, viendo el peligro después de 6 sacks, ¿no? Bueno, pues yo os voy a recomendar que comáis mucho pavo si estáis en un país en el que se coma pavo, que bebáis mucho, que es lo que se hace en Acción de Gracias, comer y beber para soportar al cuñado, ¿vale? Y luego que veáis el partido, que es a las 7 de la tarde, recordemos que no hemos dicho el horario, es a las 7 de la tarde en Nueva York. Ojo con el turf del problema de los... ¿Qué haces ahí? No habrá TNT. No hay TNT ni MVP, Tigrillo, porque vamos muy, muy tarde. Eso, que es en ojo con el campo de los Jets, que están generando muchos lesionados a lo largo de la temporada y protestas de otros jugadores. Y como es a las 7 de la tarde, os recomiendo que le echéis un ojo al otro partido que nos interesa, que es los Chargers contra los Buffalo Bills. Partido bastante complicado para los dos equipos y que nos vendría bien una derrotita de los Bills. Yo solo lo dejo ahí. Así que nada, pasadlo muy bien, disfrutad de la jornada de NFL y como siempre, fins up. One man standing, to me the ball is handed, taking shots and left stranded, no defense will they tackle me, every blow brings back a memory, learning lessons from my injury is killing me, cause at first they wasn't feeling me, never given a chance to show my true ability, too many pressures trying to play me out, put me in positions that sure to lay me out, no doubt. Game from nowhere is where I came from day one. I knew the game and how to play run, but never knew the price of fame would weigh tons. Now I hurt over self when pain comes and walk when they say run. Fame could be as painful as the death of patience. Young black gifted, but I'm wrapped in myself. Been broke many tackles, but I'm trapped in myself. See what happens with wealth. At times you can lose yourself. During the sunniest of days, many superstars melt from cotton to football fields. You know how they play, brothers. Long as we playing well, then they love us. I know on any given Sunday, this could be taken from me. What it all comes down to is money. I know on any given Sunday, this could be taken from me. What it all comes down to is money, y'all.